3 y 5, ha vuelto a puerto ya la gabarra, la tertulia del Athletic, y vamos con la prórroga de Iruko Abiskayan. Desde Santutxu, la tertulia de los hombres de negro, José Luis Blanco, Guadman, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Qué tal? Arratsaldeon, aquí estamos en el Barisar, la quinta estrella. Pues bueno, empezando, vamos a empezar, porque esto es, las previas se nos suelen hacer un poco cortas, y hablando de muchas cuestiones, ¿no? Y vamos a terminar hablando, evidentemente, del Bilbao Basket prácticamente todo el rato, de 3 a 4, es la última. El prórroga de Iruko Abiskayan de la temporada, desde el Barisar, la quinta estrella.
Con este formato.
Con este formato, y bueno, pues iremos haciendo más cositas, más pinitos, ¿no? Durante el verano, porque como os decía antes, ¿no? Es que hay que fichar a 10. Como poco, como más poco. Un entrenador.
¿Ha renovado Lude Håkansson? ¿Qué ha subido a sus redes?
Ha subido a sus redes la narración de una jugada suya, sí.
La narración
mía.
Bien, vale.
Nuestra, vale, venga, vamos venga, a hacer un, vale,
voy a hacer un, un poquito.
Yo y Majestad.
Venga, sí. Vamos a vendernos un poquito. Bueno, oye, Guayman, que nada, duda. Hasta las 4 nos quedamos escuchando la tertulia de Bilbao Basket, y mañana a partir de la 1:30, pues más deporte en nuestro
Yoko. Y nos vamos a Virica.
Sí. Mañana nos vamos a Virica, sí, pero hoy en Santutxu.
Todo venga, tuyo. Hasta ahora. Arrancamos la prórroga de Iruko Abiskayan desde el Barisar, la quinta estrella, la última de la temporada, una temporada que iniciábamos pues con dudas, como todo, ¿no? Temporada nueva, salíamos de una pandemia. Bueno, estábamos en pandemia, seguimos en pandemia, pero de forma distinta. Y sin público lo terminamos de una manera dolorosa. No sabría analizarlo, pero claro, al pasar nada 10 minutos, orgullosos, ¿no?, del equipo y de cómo ha sido todo. Pero el deporte es efímero, tan efímero como los resultados y como los partidos, y pasan a un nuevo plano. Y este nuevo plano ya habla de la próxima temporada. La próxima temporada en la que, como hemos dicho, ya se cuenta con dos jugadores confirmados. Dos pasos importantes. La semana pasada la del máximo anotador del equipo, Andrew Woodlock, un jugador diferencial cuando está bien en lo físico, sobre todo. Sabemos que no es el jugador de hace 10 años, pero es un jugador que nos vuelve loco. Y locos a los rivales, y que disfrutamos con él, porque además se ha sabido ocupar un rol distinto. Y Lude Håkansson es el segundo que llega oficialmente, que también ha sabido ocupar un rol distinto con el que llegó, y ha ido creciendo de manera, yo creo que importante. La temporada ha sido, con sus picos, como todo, ha sido muy buena. Los números quizás tampoco reflejan exagerados, ¿no? Pero más de 10 puntos, más de 3 rebotes por partido, una asistencia y algo, que son números más que nada, más bien, más que aceptables, pero sobre todo el rol que ha tenido que distribuirse. Así que bueno, dos primeros movimientos que vamos a analizar. Ya sabéis que el club no lo ha hecho oficial, pero que Rigo y Reyes también están. Y con eso vamos a empezar. Roberto Calvo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, dos movimientos que todos sabemos que el club quería, pero no iba a ser sencillo, ¿no? El hecho de renovarlos tan pronto. Yo creo que han sido muy buenos, y sobre todo el de Woodlock, que igual creíamos que se iba a tardar un poquito más. Los de que llevan más tiempo en Bilbao dicen, bueno, pues no es más fácil, ¿no? Entre comillas.
Sí, bueno, son movimientos de tinte continuista, ¿no? Da la impresión. Que esa línea en la que se pretende, ¿no? Se pretendía intentar mantener un bloque lo más repetido posible de este año, y de momento pues dos son oficiales y otros dos parece que son extraoficiales, ¿no? Que sí. Están ahí firmados, pero no,
ya sabes, como
no anunciados.
Sí, esto de las...
Entonces, si son 4 de 12, pues mira, ya es un tercio de la plantilla. Si se consigue renovar a otro par de ellos... Pero bueno, la mitad es más o menos,
sí, que sería
un bloque interesante.
Interesante.
Pero bueno, y luego encima es sorprendente que se han renovado sin saber quién va a entrenar al equipo. Por eso, pues también puede dar igual alguna pista, ¿no? De lo que se pretende.
Venga, luego seguimos, que me vas a tirar todos los titulares, que ya sé que... Pero vamos poco a poco. Gorka, Seco, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Bueno, ha sido de los pocos que ha venido con jersey con el día que hacía.
Hace muy buen día, pero claro, sí. Ten en cuenta que por la mañana no hace este calor.
Tú también en madrugas y esas cosas.
Sí, madre sí, mía. Sí. Entonces, esto, bueno, un jerseycito no va mal por la mañana.
El fichaje, bueno, perdón, renovación de estos dos jugadores, la última, la que hemos contado ahora mismo, de Lude Håkansson. Dos temporadas o uno más uno, me da igual, dos temporadas. Y Woodlock, uno, este sí que es uno más uno, más claro. lo que dice Robert, ¿no? Continuismo o por lo menos para qué vas a mover lo que ha salido bien.
Yo creo que son dos de las renovaciones más importantes que podía haber hecho Bilbao Basket. Por un lado la de Google, porque ha sido un jugador diferencial. O sea, creo que no hay un jugador como él en la plantilla que haya generado tanto en ataque este año, sobre todo desde el bote, desde el tiro. Es un jugador necesario para mí. Y luego, bueno, sigo con Google, perdona.
Sí, sí, sí.
Que me genera ciertas dudas, el tema de...
De la doble competición.
Sí, de la doble competición, del físico, de cómo va a estar para estar bien el fin de semana y bien entre semanas, si es que jugamos Europa. Eso quiero verlo, quiero ver cómo se amolda esto, pero creo que es un jugador necesario.
¿Sabes cómo se amoldan los jugadores americanos a la doble sesión de partidos entre semana?
Explícame, a ver.
Sin entrenar.
Sin entrenar, ¿no? Me lo estaba pensando. Entrenando
es muy
poquito.
Es muy fácil.
Entrenando poquito.
¿Cómo hacer en la NBA?
Y luego la de Hackanson, pues, porque ha sido un jugador importantísimo este año y además es que es cupo. Y además está hablando de que igual se amplía a 5 cupos, de que, bueno, es.
Luego lo vemos despacito porque eso hay que explicarlo bien, porque además hay mucho aficionado que no lo controla todo, porque tampoco se explica bien.
Claro, o sea, claro. Tampoco se da toda la información. Pero más allá de eso, es importante ya tenerlos. Ir atando los cupos y luego ir viendo cómo se va, cómo va quedando la plantilla.
Y bueno, tenemos que ha llegado, está con una ensalada. ¿Cómo era el nombre? Que yo siempre le llamo Pegasus, pero eso es el sistema
Sirius, ¿no?
Sirius. Xavi, le decía, ¿qué tal Rachaldeón?
A Rachaldeón.
Pues es Sirius eso, ¿no?
Disfrutando de esta magnífica ensalada.
Xavi, me suelen decir, no, voy a comer una ensaladita en el bar de Jonan. En el bar, en Santucho le llamamos todos el bar de Jonan, ¿no?
De Jonan.
De toda la vida.
O el bar Isar.
Claro, es Isar para que venga de fuera, por lo menos que no pone Jonan fuera. Y además no es de Baraca, que es de Santuchu. y no, una ensaladita. Se lleva
ensaladita,
más, Ita. Más de 200 gramos de carne lleva ahí.
Eso
seguro.
Es, o sea, Ita no es.
No, vamos. Es
una ensalada con proteína.
Con proteína. ¿Y la proteína que ha fichado Vila Basket?
Pues yo creo
con,
que.
Con hidrato.
Sí, yo creo que, esa, que, es, que esos dos fichajes. Ya reconocidos y anunciados, han asegurado fiabilidad en la anotación. Yo creo que Budelok y Lude Johansson apuntaban por ahí, ¿no? Que eran un poco los artilleros de anotadores, sobre todo desde el perímetro. Y yo me quedo con ganas de más. O sea, y me apunto también un poco al comentario que decía Robert, ¿no? Es decir, a mí me genera incertidumbre porque falta de entrenador. No sé, que está muy bien Lude, que está muy bien Woodlock. Lude tiene que ser otra vez que es un 1.5 o 2. No le podemos
poner
de base.
Combo.
Entonces, todas esas cosas que Alex Mumburu ya sabe, ya ha pasado por esa experiencia. Si está él, bien, pero si no está, o sea, no sé yo, que estamos renovando y estamos configurando la plantilla sin tener claro, o por lo menos sin anunciarlo, ¿quién va a ser el capitán del barco?
Sabes, la semana pasada lo hablamos un poco. Yo creo que lo dejamos un poco en el aire y es una posibilidad que existe y ha existido, yo creo que claramente. Que si no está Alex Mumburu, pueda ser Javi Salgado. Y a mí es algo que no me genera dudas la calidad de Javi Salgado como entrenador, sino me genera más dudas el hecho de un... Un referente, se suele decir mucho, ¿no? Pues algo que le pertenece al club pueda tener problemas y que lo puedas quemar muy pronto. Sé que hay ejemplos para todo tipo. Está Prigioni, en el Baskonia, que era, ¿no? Un referente clásico del vasconismo y sin tener nada de experiencia, pues asume el control del equipo. Encima fue muy extraño, ¿no? Porque le echan, van los jugadores a intentar volverle a poner y ahora está en la NBA como técnico, como asistente. Y hay ejemplos del lado contrario. Alex Mumburu termina su temporada de jugador y pasa a ser entrenador y sube al equipo a la CB. O sea, tenemos ejemplos de todo tipo. Los Lasso también, etcétera. Robert, a mí es la duda que me queda de este continuismo que sí que puede ser, ¿no? Por lo has adelantado tú en el primer comentario, que sí que puede tener que ver con que o es por Alex Mumburu o es porque Salgado pueda ocupar ese puesto, pero es que tampoco tenemos un mensaje claro. Yo creo que el mensaje sí es del club a decir, mira, a los jugadores que han sido referencia con Alex, aquí están, van a seguir.
Es que el otro día, no sé si fue aquí, creo que fue Rafa Poy aquí cuando dijo que el entrenador que si no es a Gales, el entrenador que viene igual tenía que adaptarse a lo que le den. Ya, pero es que sí, a veces las cosas no funcionan así. Y en concreto, Gaudelock y Håkansson han tenido unos roles tan concretos este año y exitosos por los dos lados, que igual otro entrenador no les ve en ese papel o quiere otro tipo de perfil de jugadores, ¿no? Muchas opciones en el baloncesto, muchos gustos distintos, y ya se ha visto esa misma temporada, ¿no? Como jugadores que han triunfado cuando algún entrenador se ha ido y,
sí, y al revés,
tenido otro protagonismo y al revés, ¿no? Entonces, por eso he querido decir eso, que son renovaciones de club, ¿no? Pero que apuntan a... Porque no son ninguno de los dos jugadores, digamos, de estos indiscutibles, ¿no? Que renovaría a cualquiera y diría, va, porque este le va a gustar a Mumburu, a Javi Salgado, si se diera caso, a otro, a un cuarto que pudiera venir. Y sobre todo son también, como supongo en el caso de Lude Håkansson también, que será una renovación y que él habrá querido amarrar el tener un cierto papel protagonista, ¿no?
Es que ahí está
o parecido al de este año, ¿no?
Sí.
Pero claro, ahora de repente igual viene otro entrenador y dice, no, es que yo Lude no le quiero de tal, le quiero de cual. Y entonces ya es cuando empiezan los problemas. Por eso digo que a veces hay que amarrar muy bien en las renovaciones de los jugadores, no solo porque se hayan revalorizado económicamente, sino porque esa revaloración económica ha venido a partir de asumir un rol con acierto. Y entonces, claro, igual ahora viene un entrenador distinto y dice, no, es que Lude yo no le quiero de dos, o como el año pasado, le quiero más de, yo qué sé, de puro tirador, ¿no? De esperar en una esquina y cuando leían que se las tire.
Sí.
Y el jugador dice, pues es que a mí eso no estoy cómodo en ese papel, no me gusta, tal, no sé.
Yo creo que las renovaciones que se han hecho hasta ahora han sido dos oficiales y otras, bueno, pues que
Lude
que
no es de Misco, ¿vale?
¿Perdona?
Que Lude no es de Misco.
No.
¿Vale?
Y
va a dejar claro, porque ya sabemos que el tema de representantes, cuando es noticia cuando no es de Radmanovic.
Las renovaciones que se han hecho son cuatro al parecer, ¿no? Dos oficiales y dos que no son oficiales, pero parece que están hechas, como son las de Rigo y Reyes.
Que tengo que soltarla. Es decir, que no está haciendo como en Burgos y Santiago, que hace los en Lugo, que hace los equipos él.
Sí. Y
perdón.
Y tres de ellas son cupos. Yo creo que esas tres eran más o menos obligadas. Y luego la de Gudelock ha sido el mejor jugador exterior que hemos tenido este año. O sí, para mí el mejor.
En anotación seguro.
Exactamente.
Y luego en momentos clave también.
Entonces, se puede decir que estas cuatro renovaciones no nos la hemos jugado mucho o no hemos hecho una apuesta independientemente del entrenador que venga. Sí que es cierto que Roberto tiene razón, ¿no? En que el entrenador tiene que ser el constructor de la columna vertebral de un equipo, pero hasta el momento las renovaciones eran más o menos obligadas, yo creo, o había que intentar atar a estos jugadores. De todas formas, yo creo que la de el futuro de Mumburu no se debería demorar mucho en que se tome una decisión. ¿Por qué? Los dos equipos que estaban en playoff, que a los que podía ir en principio, o por lo que se había hablado, que son Valencia y Gran Canaria, ya están fuera. ¿Qué significa? Pues que se debería ir solucionando la cuestión en cuestión de días o semanas.
Mi amigo Villena, que es periodista referente en Valencia, ya ha publicado hoy en las provincias que se va a Peñarroya, al Baskonia, y que tiene un acuerdo de dos temporadas con el Baskonia. O sea, es el run-run que llevamos mucho tiempo escuchando, pues ya desde Valencia lo dan por hecho. Así que bueno, pues en ese sentido hay un hueco en Valencia y poco más.
Sí, Gran Canaria quizá puede haber otro hueco porque se habla de Porfi para la Zaragoza, pero
sí,
bueno.
Sí, pero estamos
tampoco
ahí que sí que no. O
sea, claro, entonces tampoco sabemos exactamente, pero bueno, que esos dos equipos que son los que se supone que a los que podía aspirar Mumburu.
Vaya dos plazas, ¿no?
Ya han acabado temporada en principio.
Valencia deportivamente bien, pero es un quema entrenadores. Es
sí,
una plaza que todos los entrenadores
sí,
iban
eléctrica,
ahí.
Sí, eléctrica.
Sí, o sea, sí. Yo creo que esa semana va a ser clave, por lo que dices, Gorka, de esos dos equipos, esas dos plazas en principio vacantes, pero nosotros tenemos que mirar lo nuestro. Yo creo que si se ha demorado suficiente, más allá de esas dos plazas, es porque no han llegado a un acuerdo equilibrado, ¿no? En cuanto a lo que uno pedía y lo que el otro podía ofrecer. O sea, esa es un poco la situación. Si no, si tú, una de las partes, en este caso Alex, ve claro que puede hacer un esfuerzo por quedarse, no lo ha hecho. Es decir,
yo creo que no lo ha hecho. Si se hubiera quedado, ya lo sabríamos.
Eso, yo también creo.
Si fuera a quedar.
Ya anuncié que a mí me olía, porque no tengo ninguna información de nada, me olía que difícil mantener la plaza tanta, por lo que dijo Rafa Puello y desde el club, ¿no?, de que iban a mantener la misma política de gasto, es decir, que no va a haber un paso adelante para el reto europeo, y era un poco de las condiciones que puso Alex Mombrú, simplemente para estudiar una quedarse, ¿no? Decir, oye, que haya un paso adelante y que luego ese paso adelante fuese de alguna manera de su agrado.
Entonces, de momento no se va a cambiar mucho. Pero como voy a meter publicidad, voy a meter una cosita en medio. Es que siempre cuando acaba la temporada se escuchan cosas de posibles personas que puedan entrar en el club para aportar más cosas. De momento no ha pasado, pero no quiere decir que no vaya a pasar este verano. Aunque ya sabemos perfectamente que el baloncesto no es un negocio. Si alguien quiere entrar, no va a ganar dinero con esto. Pero bueno, parece que sí que hay personas que quieren entrar, ya ha habido en otros momentos. Y veremos, ¿no?
Sí, pero hasta que ese dinero que pueda entrar, no, que pudiera entrar,
no va a ser mucho.
Primero, ¿cuánta cantidad es y hacia dónde va a ir dirigido?
Claro.
Porque igual lo ha dirigido a otra dirección que no para la primera plantilla, ¿no? Para generar estructura, para mil cosas, o para la deuda. Que bueno, que hay la toma de decisiones del club. Pues bueno, yo creo que hay esa demora en cuanto a llegar a un acuerdo con Alex Mumbrú, pues si no ha sido ya, a mí me huele, y repito, sin tener información, que difícil acuerdo.
Bueno, pues hacemos la primera parada del Bar Isar, la Quinta Estrella, en Basarrate. Estamos en la prórroga de Irukoa Vizcaya, en Radio Popular, Herri Irratia.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lobide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lobide.es.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela. Teléfono 658-542991. Reserva ya.
Tómate la vida con achicoria.
Molave, la empresa líder en producción de achicoria en Zamudio, te ofrece Sumun, la achicoria en cápsulas biodegradables para cafeteras Nespresso, achicoria natural y café, a tu gusto, lachicoria.es.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios, como gafas de sol progresivas desde 198 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozo Coech Basauri.
Pastelería Lecuona de Munguía nos invita a su 60 cumpleaños con la elaboración artesana de un bollo de mantequilla gigante. El dulce estrella de Lecuona este jueves a partir de las 5 de la tarde en una espectacular mesa de 40 metros a lo largo de Butroy Kalea. En Munguía, Pastelería Lecuona. Zorionak.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Seguimos en el Bar Isar, la Quinta Estrella, aquí en Santutxu, en Basarrate, hablando de baloncesto, hablando del Surne Bilbao Basket, que ha confirmado la segunda de sus incorporaciones, la de Lude Håkansson, en el día de hoy. Dos temporadas para el base escolta sueco, que bueno, pues que se despidió de Miribilla. Además, pues bueno, pues prácticamente parecía que se iba, porque sacaba toda la ropa que tenía de entrenamientos, la regalaba y bueno, hablaba con todo el mundo después del partido. Y un tío que evidentemente pues se ha hecho querer, a pesar de que no podemos decir que sea súper efusivo a la hora de medirse la, en la, o sea, de mostrarse en la pista. y pero sí se ha hecho con el cariño por su rendimiento y por estar siempre, siempre apoyando. Seguimos hablando. Nos hemos centrado un poco en el asunto de ahora del entrenador, porque puede ser, no, es más que puede ser. Es importante su figura para la configuración de la plantilla. Si Rafa Puello nos lo dijo, que si es otro entrenador que no sea Les Mombrú, tendrá que amoldarse a lo que tenemos, pero realmente ahora mismo el equipo tiene 4 jugadores. O sea, sí. que si se puede crear un equipo un poco más así. Otra cosa es que tú hayas vendido a Lude, que vas a jugar X, y a Goodluck también, pero no sé, yo creo que hay todavía posibilidad de que pueda venir cualquier tipo de entrenador, ¿no? Y decida traer algún jugador de su cuerda.
Ya, okay. Pero para eso hay que tener entrenador cuanto antes, ¿no?
Sí, yo creo que esta semana,
claro,
tiene que ser.
Efectivamente, el entrenador que venga puede querer jugadores de su cuerda. Bien, pues tenemos que saber cuál es esa cuerda.
Sí.
Para tirar la caña en unos sitios o en otros, ¿no? En un perfil o en otro.
Sí, yo creo que ahora, mira, como estamos hablando de las elecciones del Atlético, es un poco como eso, ¿no? Tú tienes ahora mismo 2 candidatos, más que 3, ¿no? El Bilbao Basket tiene 2 candidatos. Ya sé que hay 3 en el Atlético. 2 candidatos. Uno es Alex Mumburu y el otro entrenador, ¿no? Y dependiendo por dónde salga, tú tienes las redes echadas por el Mediterráneo o por el Atlántico. Así de claro, ¿no?
Sí. Yo sí que es cierto que creo que tampoco hay mucha alternativa a que si sale Mumburu, digo, mucha alternativa a Javi Salgado.
Hombre, a ver, ahí.
Hay entrenadores, pero...
Y hay 2 entrenadores vizcaínos que todos los veranos tocan, ¿eh? Todos.
No sé yo...
No, y no está en Tenerife, no.
Por eso, no sé yo si son opciones reales o no, ¿eh? No sé a qué entrenadores hablas, pero a mí no me se me viene ninguno.
Hay uno que se llama Gonzalo.
Bueno, yo me... Viendo un poquito lo que hay en ACB, lo que se queda libre en ACB, no sé si Bilbao Basket está muy convencido en esos entrenadores.
Claro.
Y teniendo gente de la casa que sabes que tampoco vas a tener que gastarte mucho dinero en esa pieza que ya lleva un par de años, pues bueno, mamando un poquito las labores de un primer entrenador, de ayudante y tal, yo creo que es una buena apuesta y quizá un poco pronto, pero es que el equipo, y lo dijo aquí Rafa Puello, el equipo tampoco podemos aspirar a mucho más económicamente. Si queremos tener una plantilla competitiva, pues igual hay que recortar de ciertos lugares, y esa puede ser una forma de recortar, no lo sé, desconozco cuánto puede llegar a cobrar. Pero
a mí me parece que, con perdón para el moderador, estamos hablando de pájaros y flores.
Sí.
O sea,
yo siempre te digo,
especulando, y
digo que no nos cerremos, sí, a que solo sean 2 nombres.
Y hablando
nada
de rumores, no sé si rumores, certezas, rumores ciertos, certezas rumoreadas, no sé, pero es que no sabemos nada. Estamos hablando todo en hipótesis, en easy, en a lo mejor, en tanto, no sé.
Hombre, yo lo de que parece que...
No sé si estamos aportando demasiado a la cuestión esencial, vamos.
La cuestión esencial es que todavía no sabemos quién es el entrenador. Y lo sabremos una vez que Alex Mumburu se decida, pero no lo sabemos.
Pero sí sabemos que hay una línea continuista, que lo has dicho tú, ¿no? Es decir, que los fichajes van por esa línea de continuidad.
Sí.
Y esa línea de continuidad la garantiza Alex... Y alguien de su staff que haya estado, ¿no? Decir,
claro, igual es que
puede ser,
iba un poco temporal, aunque no es
Javi Rodríguez.
Sí, también.
¿No? Es decir, el tándem de los Javis. No sé, digo que. Pero creo que está claro que el club no ha hecho un borrón y cuenta nueva. Ni ha dicho, pongo un entrenador y haz tú la plantilla.
Y ya, ahora quiero incorporar, ya quitamos el tema del entrenador de encima, es el tema de los cupos. Yo he tratado de explicar en radiopopular.com un poco cómo queda ahora mismo la configuración del tema de cupos y de lo que va a ser la próxima temporada, que está a expensas de que llegara un acuerdo final entre lo que es la ACB y la Federación Española de Baloncesto, junto con la ABP, que es la que de momento no está a favor. Ahora mismo es obligatorio tener 4 jugadores de formación que son nacidos en España con pasaporte español o que con 17 años hubieran estado en un equipo hasta de 17 para atrás, hubieran estado en un equipo que haya jugado Federación Española de Baloncesto y que tenga 3 años, que haya disputado 3 años en competición. Este es el acuerdo hasta ahora. Lo que se quiere hacer es cambiarlo introduciendo la obligatoriedad de que haya un quinto jugador de formación, y el acuerdo no llega por un punto, que es que la Federación y la ACB quieren mantenerlo el mismo sistema, 17 años, y en cambio la ABP quiere que pase a 15, que sean con 15 años llegada, antes de los 15 años, y esto pues evitaría muchos jugadores de 16, 17 años que vienen para conseguir ser cupos, sino que serían un poco más natural.
Que vengan edad junior y no vengan edad cadete.
Exacto.
O sea, que vengan edad antes. Cadete y no vengan edad junior.
Exactamente. Y como contrapartida...
No, antes de... O sea, ahora, ahora el tramo sería último año cadete y los dos de junior. Pues adelantar y que sea por lo menos venir en edad cadete, ¿no? Claro, en edad infantil, casi.
Cadete primer año.
Sí, cadete primer año infantil. Sí, por ahí.
Y como contrapartida, tres extracomunitarios.
¿Esos tres años que tiene que cumplir son antes de cumplir la edad?
Antes de cumplir los 17 años.
Sí, sí, tiene que estar con 14.
Tienen que venir mucho antes los jugadores, claro, tienen que venir...
Es que casi lo dejas, salvo que sea de forma natural, es imposible.
Que vengan en infantiles, prácticamente.
Sí. Es como queda, y esto
que ya hay, que viene,
que ya los hay, claro. Hay muchos, y además en Canarias y bueno, las canteras, que suele decir, ¿no? Canarias, Madrid, hay mucho jugador que es con 12, 13 años que son extranjeros.
Doncic jugó la minicopa.
Sí.
Y la minicopa la juegan los infantiles.
Sí.
O sea,
sí.
Que
hablamos de eso.
Sí, bueno, pues para que entienda la gente, referencia a edad de minicopa.
Eso es.
Eso es. El último año infantil.
Que la minicopa ya tienen que estar aquí. Si no, no serían considerados como jugadores de formación. Y cinco. Que es un número importante. ¿Qué es lo que hace esto? El kilo de Nacional,
claro,
sí. Pues va a cotizar como el IPC. Al alza, porque tampoco hay tantos jugadores nacionales. Bueno,
sobre todo no hay tantos buenos.
Tantos jugadores buenos, no hay que ser hiriente, pero sí. Y.
No, pero hay mucha contradicción en todo esto. O sea, la ABP está poniendo mucho de su parte para que esto suceda y resulta que está revoloteando por ahí. Que la Federación Española va a nacionalizar a Lorenzo Brown. O sea, no sé. Para algunas cosas se pone el grito en el cielo y para otras la gente como que va de tapadillo, que no, todavía
pero
no
es que es la enseña nacional, claro, que
joder ya, pero ¿qué, y qué tiene? No sé,
hace todo deriva en eso,
hace cuatro días la gente se quejaba de que no, el daño que se hacía al jugador nacional, joder, y ahora vamos a traer un base cuando hay bases en la CB, sí. Yo creo que de suficiente dinero para estar en las ventanas, para estar en el Eurobasket,
sí.
Para CB, no sé.
Sí, pues
porque puesto... entonces ellos mismos los que están haciendo de menos al jugador nacional. Y no, voy a traer a Lorenzo Brown este porque Dani Pérez, Alberto Díaz y etc. que para hacer son unos flautas. Pues no sé, a veces un poco tener las cosas claras y no contradecirse es importante para vender el mensaje, más que nada.
Sí, yo creo que hay. Hombre, no sé si es la misma. Yo creo que no, ¿eh? No sé si es la misma entidad quien pide una cosa y ahora pedía lo de Lorenzo Brown. No lo desconozco,
¿eh? No, a ver, el problema. No, la Federación quiere. Quiere poner este tipo de cupos, y además yo creo que está bien, ¿eh? No, ponerlos claro. Tan jóvenes, digo, porque te cierra.
Si la Federación está bien, me parece bien que quiera defender el producto nacional, pero eso se contradice con querer nacionalizar a un extranjero.
Sí.
Y la ABP me parece muy bien que ponga el grito en el cielo a favor del jugador nacional. Es Asociación de Baloncesto Profesional, o sea, todos, no solo los nacionales, pero bueno, sabemos de qué van, y de momento yo no les he visto decir nada, levantar la voz por este tema. Entonces, no sé, que se aclaren, ¿no? Un poco, ¿o qué?
Sí, pero bueno, también es poco, el resto de los países hacen lo mismo, ¿no? Siempre tienen un jugador...
Ya, bueno, pues
no, entonces... Desde aquí de España se criticó mucho la nacionalización de Mike Toby, por ejemplo.
Sí.
Que jugó las
Olimpiadas. Con Eslovenia, sí.
Y lo hizo muy bien.
Muy bien, sí. Ah, sí,
y bien. La selección española femenina ganó medallas, pues cuando se nacionalizó Sancho Little. Y luego Astuandur, que es un caso distinto, porque Astuandur vino muy joven a Canarias. Pero no sé, es que deben de arriesgarse las vestiduras por unas cosas y por otras, como depende de quién de quién tome la decisión o de quién parta la idea. Es muy típico esto del ser español, ¿no? Depende de quién ponga la idea, me apongo o me pase bien, sí, o me pase mal.
Sí, pero lleva sobre todo por el tema de la configuración de la plantilla.
Sí,
porque
claro.
Esto tiene... Tú, de primera lo que tienes que hacer es conseguir cuatro ya.
Ahora, eso se supone directamente 18 más. 18 cupos más,
sí.
Entre 12, entre las plantillas de 12. porque ahora hemos visto que en muchos casos hay cupos que se quedan fuera porque las plantillas son más largas y tal. Pero te obliga a tener que haya 18 más. Bueno, pues o que de las canteras de los poderosas pues salgan jugadores cedidos, pues encontrar jugadores cedidos. Pues claro, necesitas también que esos jugadores no te garanticen, respondan. Pero te supongan un rendimiento, ¿no?
A ver, Gorka.
En tu artículo, de forma, bajo mi punto de vista, muy acertada, has puntualizado. Has puntualizado que el Bilbasket necesita 5 desde ya.
Sí.
O sea, pase lo que pase, porque si queremos jugar la Champions, hace falta 5.
Sí.
Entonces, lo que diga el Bilbasket es encontrar 2 más.
Ni más ni menos.
Y nosotros, en principio, nos da un poco igual que sean como que cambie esta norma. Porque hay que encontrar 2 más ahora mismo que...
Es que yo creo que Bilbasket está adelantado en ese sentido.
Yo creo que también.
Por eso, porque el objetivo de...
¿Lude?
De Rafa Puig es formación.
Lude es formación, sí.
Y Rafa Luz es de formación. Es que si consigues que Rafa Luz diga que sí, tienes 4 ya. Pues son Lude Håkansson, Rafa Luz, Alex Reyes y Tomeo Rigo.
Pero formación en edad...
Sí, sí, no cambia la norma, no, no es...
No. Ah, no es
Rafa
activa.
Eso Rafa
es.
Luz, claro, tiene...
Tú ya están.
Cuenta como cupo.
Sí, eso sí, claro, eso ya es. Tienen los 4, necesitarías ya un jugador más de formación y ya está. Que puede ser un jugador de la cantera.
Claro, pero sí, sí.
Tampoco pasa nada. Bueno, no, sí,
los
sí
que
pasaría.
Ya están también cotizan al alza.
Ya sé, que todavía están verdes, ¿no?
Yo creo que ese jugador número 12 iba a ser...
claro, pero ¿qué puede ocurrir con este tema que digo yo? Que hace falta 18 jugadores de formación. Claro, todos sabemos que si al Madrid le hacen falta 5, al Barça le hacen falta 5, al Valencia le hacen falta 5,
pues ya tiene
van
15,
a coger a los buenos de los otros equipos. Que como consecuencia, yo creo que se van a abrir las distancias entre unos y otros, y que ya las hay. Bueno, todavía
pero,
más.
Pero sí que es cierto que, por ejemplo, Valencia, si no me equivoco, ya tendrá 5 cupos.
Bien. Y Caja si quiere también. Pero te quiero decir, el Madrid y el Baskonia no los tienen. Entonces el quinto cupo que tenga de utilizar el Madrid no va a ser uno de su cantera.
No.
Claro, si pueden fichar al bueno del Tenerife, o al bueno del Valencia, o al bueno del... Ya lo estamos viendo, ¿no? ¿A quién quiere fichar el Madrid? Que lo hemos hablado antes.
Sí,
al Parra, ¿no? Claro, al cupo bueno del Juventud. Con lo cual el Juventud tendrá que encontrar a otro grupo en su cantera.
Sí. Sí.
Y esto es al final es una bola que acaba repercutiendo en los que menos dinero tienen.
Alex Mumbrú, cuando jugaba en la Peña, le fichó siendo jovencito al Madrid porque destacaba en
sí, bueno, que ha pasado siempre, pero es que ahora lo pones como obligatorio.
Eso es
entonces
correcto.
Al Madrid dice, ostras, Abalde, Sergio Llull, Rudy, que parece que van a seguir.
El Chacho si va...
El Chacho si lo fichan y no sé quién más tienen interés. Claro, tienen a Lozen por ahí que parece que se lo quieren quitar. Entonces, claro, necesitamos un quinto cupo, pero el Madrid necesita un quinto cupo que rinda. O sea, que no, que llene el banquillo.
Nos dicen de Alex Galán que en principio tiene contrato en vigor.
Sí.
Y no ha habido ninguna notificación del club que diga lo contrario. Lo dejamos ahí. Que tampoco está resuelto, aunque se presuponía que se le iba a dejar salir.
Sí, bueno, es el comodín, digamos, que tenemos ahí.
Alex Galán está en Alicante, de cedido. Cedido, tenía contrato para la próxima temporada, pero en principio tenía un acuerdo para desvincularse por parte del club al final de la presente temporada, cosa que no se ha hecho oficial. Luego ya lo veremos. Pero sí que claro que sería, si juntas a Rafa Luz y Alex Galán, serían 5. Pero eso también lo tendrá que decidir el entrenador.
Claro, en función del nivel del resto de la plantilla. Pero al final el problema es, como se suele decir, la gallina es gente por las que salen. O sea, si hay clubes poderosos que necesitan cupos, no van a ir a por el malo. No van a intentar fichar malos cupos, tendrán que fichar buenos. Y eso supone debilitar a los demás en una cadena, ¿no? Pues el sí, Madrid y el Barça debilitan al Valencia y al Juventud.
Está pensado para que equipos de segunda fila o de tercera den minutos y oportunidades a aquellos jóvenes valores que igual en los grandes equipos no tienen minuto. Entonces, a partir de ahí, pues,
pero bueno,
te puede salir un
pero
Parra.
Pero esto debería ser una como cuando tiras el champán en la copa de arriba y va cayendo hacia los de abajo.
Sí.
Pues esto debería ser igual, porque el otro día en la Leboro yo he visto un partido Estudiantes Valladolid y estaban jugando 10 y había un nacional. Uno. En la Leboro.
Sí, cuando supuestamente la federación es lo que quiere.
Si la federación es adalid de la defensa del jugador nacional, pues que se lo aplique en sus competiciones, para empezar. Y luego ya que mire la casa de los demás. Pero primero mira la tuya. Arregla la tuya y luego ya te preocuparás de las demás.
Venga, vamos a hacer una parada que se nos ha quedado, yo creo que la mente dándole vueltas, ¿eh?
No,
a todo.
No, no, no.
Pero hacemos la parada y luego hablas después de la publicidad en el Barisar, la Quinta Estrella.
Radio Popular, Herri Irratia. Cafetería Txindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela, Cafetería Txindor, para disfrutar.
Gimnasio Elite, JT Taldea, K1 Slan y MFC te presenta el mejor evento de kickboxing K1 del año. El 4 de junio y por primera vez en Etxebarri, los mejores deportistas de Euskal Herria combatirán contra profesionales internacionales. No te lo puedes perder. Máximo nivel y máxima emoción de la mano del Gimnasio Elite JT Taldea K1 Slam para auténticos aficionados del kickboxing. Reserva entradas en el Gimnasio Elite JT Taldea en Etxebarri. Teléfono 686-388-118. Se atiende WhatsApp.
Uraren jaia, bueltan da. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak larun bat honetan, ekainaren lauan, Arrigorriagara etortzera animatzen zaitu. Goizeko 10:30 arratsaldeko 7:00 arte, zure zain izango gara Udaletxeko plazan, Joan 23.aren plazan eta Agirre Lendakariaren parkean. Ekainaren lauan, zatoz Arrigorriagara uraren jaira.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Eskuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Seguimos desde el Bar Isar, la Quinta Estrella, aquí en Basarrate, y además con oyentes también que nos vienen hasta dar su opinión. Pero no le vamos a hacer caso a todo, ¿eh?
Bueno,
no,
a todo no, a todo,
hay que hacer caso. Nosotros somos gente de paz, ¿no? Como decían los de Cataluña, y lo seguiremos siendo. Te había cortado, aunque seguramente estarás pensando ya en otras cosas.
No, no, que va, yo lo que iba a decir que tiene más razón un santo Robert, es decir, que lo de la propia competición de la federación y el dato que ha dado, pues sí. Es que es así, si tú como garante, ¿no?, ente federativo en tu propia competición, pues nada, eso es reafirmarme que la cara era de estupefacción, ¿no? Es decir, joder, qué verdad, sin más.
Sí, además incluso en plata también hay jugadores, muchos jugadores. Supuestamente se había hecho esto para que no hubiera jugadores en formación, bueno, formación, en categorías intermedias, ¿no?
No, bueno, pero en el plata ha metido la obligación de que haya dos nacionales en cancha siempre, ¿no?
Sí.
Entonces eso ya favorece, le obliga ya por lo menos a tener cuatro, ¿no? Aunque sean dos y dos del mismo puesto.
Sí.
Acá haya por lo menos cuatro en cada plantilla, ¿verdad? Es que sí. En Le Plata también hay plantillas con un montón de extranjeros.
Sí, y en Eva, nos decía Eva, lo mismo. Pero bueno, pues también.
Lo que pasa es que yo creo que una medida muy eficaz sería una especie de mix entre las dos. Es decir, obligar a que jueguen y obligar a que estén. Porque tú puedes tener... como dice Roberto, cuatro jugadores nacionales, pero que te jueguen solo dos y les pones 30 minutos cada uno. Claro, tienes dos jugadores muy buenos, ahí están. Pero solo...
Vamos a hacer como en mini.
¿No? Minutos en pista, ¿no?
Que jueguen,
¿cuántos cuartos han jugado?
La obligatoriedad de jugar.
Estamos
todos
con eso, yo me hacía un lío
antes
siempre.
Antes del tercer cuarto, o sea, antes del último cuarto, tienen que jugar todos.
No, pero ¿tenéis un mérito los entrenadores de formación? No, de verdad.
De todas maneras.
Y aguantar, perdona, Robert, a los padres. No, es que mi hijo o mi hija.
Eso es otro tema, ya te has
no
metido
ha jugado
ahí.
En el tercer cuarto que estaba, había jugado dos minutos. Y yo, vamos a ver. Pero tanto interés tiene. El chico que está, la chica que está entrenando por 15 euros al mes para decirle que mi hijo o mi hija no ha jugado. Céntrate en otras cosas, hombre.
Yo ahí, mira, toco madera, pero este año creo que no he tenido ni una protesta por minutos y eso que he tenido 14 chavales haciendo convocatorias. O sea que.
Ya, qué cuidado. Suerte, Gorka, ¿eh? Sí. Algo habrá hecho bien.
Sí, sí.
Algo habrá hecho bien.
No
Gorka,
sé, ya llegarán las protestas seguramente. Igual está yo no, pero.
Sí, igual
pero
por detrás, bueno, en el subgrupo de Oiman, chats, ahí no ser, estás, ¿eh? Ahí no estás.
El tema de los padres es una pandemia.
Sí, sí.
En el ámbito del deporte escolar, no solamente con el tema del baloncesto, pero sí. Que. Peor que un padre para juzgar el rendimiento de su hijo.
Sí, no somos absolutamente nada objetivos, nada, ¿eh? Pero lo digo de primero. Y bueno, que tengo a una que quiere volver, no te digo más.
Sí, ¿eh?
Miedo me da. Me pondrá a 500 metros de la pista, ¿eh? Lo más alejado posible. Yo de estas cosas no quiero saber. Lo que sí quiero saber es seguir hablando de lo que estamos hablando. Yo creo que de Bilbao es que ya lo podemos dejar, ¿no? Que más o menos lo tenemos más o menos ordenado. Más sí, o menos.
Estamos mareando la perdiz.
No, hombre, el tema de los cupos.
Eso, que
el tema de los cupos. La de Gudelo con la bola, ¿no?
Que no había que marear la perdiz.
No, yo creo que el tema de los cupos es interesante porque esto sí que puede provocar un cambio a la hora de las plantillas. Y ya está. Y luego, pues ahora, pues la liga está en funcionamiento. Es que vamos a esperar también que tiene que haber una asamblea.
Si esperamos a que acabe la liga le queda.
Una semana y.
No, dos semanas. Quedan en casi un mes.
Tanto.
Porque son a cinco partidos.
Las finales son a cinco partidos, tienes razón.
Y las finales a cinco también.
Sí, sí. Que este año han cambiado, han vuelto a bueno, ahora.
Mitad de junio, creo que acaba la liga. Sí. Más tarde que la NBA.
Pues eso también puede retrasar movimientos, ¿eh? De muchas cosas. Porque luego nos entra. Que tenemos el derecho de tanteo.
Claro.
Que esa también es otra. Que luego ya. Con esa siempre hay algún lío. Siempre hay algún. Porque si tú metes en derecho de tanteo, para explicarlo rápidamente a los oyentes, tú, un jugador que termina contrato, tiene la posibilidad de ofrecerle que continúe, y para eso dices que te lo quieres quedar. Y como mínimo le tienes que ofrecer lo mismo que cobraba la temporada precedente. Como mínimo, esa es la única exigencia. Tú depositas el contrato en la sede de la ACB y puede haber otro club que supere esa oferta. Si tú la igualas, te quedas con el jugador. Si no la igualas, el jugador se va. En el mercado este, lo que suele pasar es que hay acuerdos y hay una pequeña suma económica que se da al club al que tú quieres un jugador. Eso se suele pasar. Pero nos vamos a encontrar este verano con que Bilbao Basket decida poner en derecho de tanteo a Rafa Luz, si no hay un acuerdo, a Inglis, a quien sea, porque son todos los jugadores, ¿eh? Y tú haces derecho tanteo, le pones la nómina, o sea, bueno, el contrato de la última temporada, y si viene alguien y la supera, pues se queda con el jugador.
Esto ocurre, solo por aclarar, con equipos de ACB.
ACB.
Si viene algún equipo,
se puede
de
ir
fuera,
a Europa, llevar, a cualquier sitio.
Pero ¿qué pasó? Los derechos se quedarían aquí sin un equipo.
Siempre.
¿No?
Como pasó con Marcelinho, cuando pues se tuvo que ir.
Pues si no me equivoco, el Bilbao es que tiene los derechos de André Balvin, por ejemplo. Si
por ejemplo.
Creo.
Sí, sí, sí.
No me equivoco.
Salvo que rehuses a ellos. Porque si tiene que haber estado la temporada pasada, tú tienes que darle como jugador, o sea, que entras a por él. Aunque no lo decidas, puedes perderlo. Bertans tuvo que pagar Sevilla un acuerdo. El Betis con el Alvidas, que tuvo que pagar para cederle los derechos. Y así vamos, que podemos tener un verano interesante. Pero bueno, ¿cómo veis el final de la temporada? Yo creo que no sé si más sorprendente o no, es los partidos de la eliminatoria de Valencia, ¿no? De Valencia con el Baskonia. Porque
sí, ayer dieron el dato. Han jugado cinco veces y han ganado sin pelota
fuera. Sí, sí, es sorprendente.
Sí.
Bueno, para mí no fue sorprendente el resultado.
Hombre, si ves el partido, ¿no?
Era una eliminatoria igualada. Y sobre todo, Baskonia venía de menos a más.
Sí.
Y parece que el Valencia, en esa irregularidad que ha tenido a lo largo de la temporada, que empezó mal, luego recuperó.
Sí, el Valencia ha fallado en los momentos claves.
Eso es.
En la temporada. En los partidos claves de la temporada, el Valencia ha fallado.
Ha mantenido regularidad con los equipos de abajo y media tabla, pero luego no ha sido capaz de rematar la faena. Y de ayer. Palabras de Peñarroya, el tema de la lesión que tuvo, ¿no? que se les descuadró un poco.
Yo viendo el partido,
mentalmente les tiene que hacer mucho
seguro.
Yo viendo el partido, fue justo antes del descanso, ¿no?
Justo.
Sí, pero
llegas al vestuario y
a mí me dolió. O sea, yo le vi cómo se rompía la rodilla y me dolió.
En el último cuarto iban uno arriba.
Y parcial 11-0, ¿no?
Quiero decir que el shock puede ser el tercer cuarto, pero. Ahí entraron en el último cuarto en una parálisis anotadora que dejaron de ser. Y en cambio, pues Baskonia, con poco que perder, pues, sin un gran despliegue, más que actuaciones individuales desde mi punto de vista, que no tiene una defensa, pero bueno, más de mérito del Valencia
que mérito que, bueno, que Simones jugó muy bien, el Arque jugó muy bien. Bueno, fueron actuaciones individuales.
¿El resto qué? ¿Madrid y Barça? Lo normal, lo de siempre.
Yo creo que sí.
Sí, ah, más o menos. El partido de...
Es que quiero hablar partido, de esta noche.
El partido de vuelta, pues apretado, ¿no? Sí. El de casa aprieta, pero a última hora, pues el tiro de Higgins y el Madrid también resolvió también el último minuto prácticamente.
Sí, bueno, lo de Higgins es remarcable, ¿no? Pues una lesión importante que tuvo y volver y tener el tiro ganador está bien.
Sí, sí. Porque además, perdón, Roberto, en la Euroliga tampoco se había visto mucho.
No.
No tuvo tampoco mucho protagonismo y es una forma de decir que él ha vuelto y además de qué manera, porque haya ganado esto. Yo quería hablar de Rafa Martínez.
Que por fin se retiró. Que se llevaba retirándose 3 años.
Bueno, ahí le hicieron un homenaje súper chulo y además es un jugador que, pues que se ha retirado, pero que ha jugado bastantes partidos este año. Igual no con muchos minutos, pero que ha jugado, ¿no? Y le hicieron un homenaje muy chulo, además contra el Madrid, con mucho jugador nacional, pues como Sergio Llull, como Rudy.
Y luego, yo no soy del Madrid, ¿vale? Pero ver otra vez a todos levantados aplaudiéndole al jugador, todos. Aplaudiendo al jugador cuando el partido todavía está en juego, sí. Cuando se retira, me parece que
eso
es
pareció
digno,
¿eh? Curioso, es muy NBA, ¿no?
Sí, sí.
Que se pare el partido sin haber acabado.
Por encima el show antes de. Bueno, el show espectáculo.
No, el reconocimiento a uno de los, sí, de los grandes. Además, ¿no?
Sí, pero el partido está en juego, quiero decir que se están jugando cosas.
No hace falta ser aficionado de un equipo para aplaudir, ¿no?
O sea, estamos en una tierra en la que si dices algo bueno del Madrid, te sacan cantar. Pues
yo creo que el Real Madrid.
Yo creo que no debería ser así.
La sección de baloncesto.
Con Bilbao, sí, sí.
Con Bilbao ha dado varios ejemplos de grandes detalles de deportividad y de compañerismo. Si en ese caso lo ha tenido con un compañero suyo.
Bueno, y además, Rafa Martínez les ha ganado, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que no es que no les haya ganado cosas.
Es decir, que es el respeto que se ha ganado un deportista como Rafa Martínez en la cancha y así le corresponde a otro equipo pues lleno de compañeros. Que muchas veces el este de que yo no soy de Madrid. Y no entender eso es no entender el deporte, la esencia del deporte. Y hay que defender a nuestro equipo a muerte, ¿no? A muerte, entre comillas.
Sí, sí, sí.
Pero que sin valorando también que en el equipo contrario juegan y esto es deporte, que nos apasiona y demás, pero que tenemos que movernos por ese tipo de valores.
Y bueno, que quería hablar del partido de esta noche. Digo porque va a estar caliente, porque no he entendido bien, y fíjate que conozco bien a Chus Vidorreta. El... ¿Por qué a que me da la sensación, igual estoy equivocado, que ha querido calentar el partido de hoy, el definitivo, por la rueda de prensa? Porque evidentemente los aficionados de Juventud de Badalona, que ahora van en la eliminatoria 1, ven el partido y ven las declaraciones de Chus Vidorreta al finalizar, y en las que se muestra un poco, por no decir otra palabra, pues distante con Movistar, que es la que da los partidos. Todo viene porque en la paliza que le dio el Juventud en el primer partido, pues hubo gritos que no tienen que darse una pista hacia él. Y luego en el segundo partido, en Tenerife, pues también pasaron algo parecido hacia otros jugadores. Vamos, lo de siempre, por desgracia. Y ahora el partido de esta noche, vamos a ver algo distinto, porque han sido dos partidos que no ha habido, pues uno lo pasa por encima al otro.
Y viceversa.
Y ahora yo tengo muchas ganas de ver el partido y de ver que se pueda ver un partido estos de playoff. Es un
guardado.
Sí, sí.
Quiere que lo raro ha sido la diferencia que ha habido en los.
Sobre
en
todo
los...
el primer partido. Yo creo que a mí me sorprendió que Tenerife no estuvo en Badalona. No estuvo.
No, yo creo que los dos partidos primeros se cortaron por el mismo patrón. El equipo local sale muy acertado. Un acierto, supongo, inesperado por la otra parte y se rompe el partido eso y lo que dijo Chus después de eso es que una vez que en un partido de playoff pues perdido por 20, pues ya estás pensando en el siguiente porque está lo mismo 20 que uno, ¿no?
Haces 50 un esfuerzo que uno. Por entrar, pero si luego si no entras.
Entonces yo creo que fue eso, ¿no? Que hubo un acierto ahí de los dos equipos, tanto el Juventud el primer día como el Tenerife el segundo día, es exagerado, ¿no? Porque
sí.
Juventud el primer día metió más triples de lo habitual y el Tenerife
11,
ya sabemos que si mete triple es un equipo muy difícil de defender. Lo que pasa es que no siempre los mete, claro.
Sí, y de hecho para esta noche yo creo que será un partido.
¿Vas a estar en Twitch después también?
Hoy no creo.
¿Hoy no puedes?
Bueno, pues estás invitado, ¿eh? No lo sé, ¿eh?
Nosotros ya
sabemos. Es muy tarde.
Sí.
Pero yo para hoy creo, va a ser un cuarto muy igualado.
Va. Yo
muy
luego igualado. Hablo con Martín y con Iñi.
Habla con ellos,
a ver qué me dicen. Sí, que hoy no han dicho nada.
Va a estar muy igualado. Yo creo y espero que Chus se saque un conejo de la chistera que siempre saca guardando...
Algo tendrá.
Porque el quinteto que sacó el primer partido...
Y por cierto, un dato que lo hablábamos en la comida Roberto Calvo y yo. Sabéis que la última jornada de Liga, Chus Vidorta estuvo sancionado. No pudo estar en el banquillo. Y es algo que yo no he visto en toda la temporada, en toda, de sanción, salvo a salvaguardia, que lo tuvimos en Miribilla aquel día, que venía sin chaqueta también, y el buen Bacile, y que bien lo asumió. Y tampoco sé si está enfado, puede ir también por ese lado. No sé si es por el tema de la afición o de perder de aquella manera, por buscar a sus jugadores no un acicate para tirar para arriba, o porque realmente está enfadado con la liga, porque él entiende, y esto sí que es cierto, no se le trata igual a Chus Vidorreta que a Pablo Laso. Eso, y ahí ya sé que vicios. Ya sé que vicios, si te pones serio, duran un banquillo 3 segundos.
Pues
que es así.
Los que hemos visto muchos partidos de ACB, vamos, eso es algo más que evidente. O sea, que hay jerarquías en los banquillos.
Sí. A mí lo de Yasique Bucios, fíjate, me cuesta, ¿eh? Ahí yo tengo.
Yo soy muy de Laso, pero Laso también.
Buah, Laso es que no para.
Se le permite
mucho. Y Laso, encima, los asistentes. Que al final hacen más que él. O sea, porque van en grupo, van en pack. Es un poco como el banquillo de Boston, ¿no? Que se han puesto, ¿cuántos son? 20.000. $30,000 de multa por...
No, a Boston no, a Miami.
A Miami, exacto, perdona.
Por quedarse de pie.
Por decir cosas.
Quedarse de pie e invadir un poco la cancha. Bueno, invadir un poco bastante la cancha.
Por eso.
Esas cosas que pasan en la NBA que a veces no se entienden muy bien. Pues si se tienen que sentar, que les manden sentarse, ¿no? Los árbitros y ya está, ¿no? Como se hace aquí, ¿no? Aquí en cuanto se levanta alguien de aquí, se queda el árbitro...
Si no técnica y se monta el pollo. Allí nada, 30.000, ala. Siguiente.
Por cierto, los Celtics, ahí andamos.
Sí, venga, que tenemos 3 minutos, pero hay que decirle a los Celtics. Yo me alegré muchísimo, anoche fue, ¿no? Sí. Esta noche no, la anterior, por Al Horford. Porque le veía con la tensión típica de soy el tío que más partidos de playoff he jugado en NBA.
Sin
llegar a una final. Y le veía durante todo el partido sin ser él. Porque en los partidos precedentes ha sido prácticamente uno de los baluartes.
Bueno, el otro día estuvo bien también.
Sí, pero no era él. No asumía tanto tiro.
Bueno, los que le tocó lo pasaron, los metió, pero...
Y menos mal que al final se acertó, porque... Madre mía, vaya final.
Sí.
11-0, también.
Esa serie también ha sido un poco rara, ¿eh?
Ahora, ¿qué presagias ahora?
No, yo creo que va a ganar fácil Golden State.
Yo coincido. Fácil no sé, pero yo creo que del 4-2 no pasa. Que eso ya es más o menos fácil, ¿no?
Yo voy al 4-1, pero bueno. Ya sé que somos de... Todos preferimos a los Celtics. ¿O tú no? ¿O tú eres de los Lakers?
Yo soy de los Lakers. Yo este año me tengo que estar escondido.
Escondido.
Yo soy de la época de Magic y... Sí. A mí la River no me termino de cuadrar.
Sí, pero bien es cierto que Golden State... no hay tiempo para esto. Pero sí que a mí me ha gustado mucho la forma de reconstruirse sin demolir nada. No ha habido demolición de equipo, han sabido aguantar y se presentan otra vez en unas finales.
Sí, ayer creo que leí venía una alguien en Twitter puso que los dos equipos están construidos desde el draft.
Sí.
Y que cuando en el se fueron en el 2019 se fueron Kevin Durant de los Warriors y Kyrie Irving de los Celtics para juntarse,
sí,
y 3 años después Warriors y Celtics están en la final. Y otro dato que es importante es que en las 3 últimas finales de la NBA han sido 6 equipos distintos.
Sí, sí.
Cosa que también igual debería hacer.
Joder, esto
aquí es imposible.
No lo viviremos, ni tú ni yo. Eso lo tengo clarísimo.
En comparación, decían que desde los años de ACB solo en 3 finales no habían estado el Barça y el Madrid.
Solo en 3 finales.
O el Madrid.
De la historia del ACB.
Sí, del 84, creo.
Ahí es nada. Tuvimos un Manresa Unicaja, ¿puede ser?
No. Manresa le ganó al Baskonia. Unicaja le ganó al Baskonia también. Y la otra no me acuerdo. puede ser un Baskonia Unicaja al revés. Que sí, sí, puede una ser. De las que ganó el Baskonia puede ser contra Unicaja.
Pero... bueno, que nos vamos de tiempo, pero bueno. Hoy, como era el último día, me voy un poquitín más largo. Gorka, sí, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Y a ver si la temporada que viene podemos seguir de alguna manera.
Ojalá, ojalá. Muchas gracias por la invitación.
Xavi Lecea, tú estás contratado. Ya date por el mismo sueldo, ¿vale? Mismo sueldo. Roberto Calvo.
Un saludo.
Eskerrik asko. Vale, y seguiremos hablando de baloncesto en esta sintonía de Radio Popular. Erri y Ratia, os dejamos con Es Posible. Y mañana vuelve el deporte a la 1:30. Ya estáis en otro formato, de 1:30 a 3. Eskerrik asko a todos, a todas. Ha sido un placer, ¿eh? Un añito en el que terminamos bien, bien. Agur, la despedida de José Luis Blanco. Agur.